10:56, uno de los momentos más esperados por la feligresía de Día G. Está en línea porque se sirve la mesa política en este instante. Eduardo Pintita Boco, ¿cómo anda, querido amigo?
Buen día. Pinté. No hable de fútbol usted, ¿eh?
No, estoy hablando de facha, estoy hablando puramente, enteramente de facha, Pintita.
No, este es un galán maduro, no tengo ni que empezar.
Hola, Eduardo, vamos, Cruz te saluda acá.
Escucha, antes que la saludes a Geo, te quiero presentar acá a su una aspirante, una becaria que la está reemplazando.
Sí, un intento de reemplazo. Cruz te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo va, Edu?
¿Cómo le va, señora? Placer de escucharla.
Para
¿cómo
mí también,
está?
Para mí también.
Tanto tiempo.
Eso. ¿Cómo va? Nos debemos un cafecito, un abrazo, algo,
sí,
¿eh?
Sé que estuvieron de...
Una comida.
Tiene que organizar ahí con sus compañeros
de mesa
una nueva comida de este grupo.
Sí, perfecto. Y me tienen que incluir. Escuchame una cosa, ¿le dijiste galán maduro recién a Gerardo López?
No lo recuerdo.
Eso de galán estuvo de más. Bueno, metiéndonos en la política... Estábamos sacando la cuenta, viendo esta semana, que ya estamos en noviembre, que el año está terminado, que se viene Navidad. ¿Y cuándo arranca la campaña el año que viene? ¿Cuándo arranca el tema de empezar a calentar motores? Porque ya estamos prácticamente en 2025, ¿no?
Yo creo, honradamente, que a nivel informal la campaña ya empezó.
Claro, sí.
Cada candidato se está tratando de posicionar y cada fuerza política se está tratando de posicionar. Pero ahora le voy a dar una noticia que se va a sorprender. Recién me acaban de pasar una encuesta encargada por el gobierno provincial que da un resultado más que sorprendente. Cuando se pregunta en esa investigación, ¿a quién votaría en las elecciones de legisladores de 2025? Por eso digo que la campaña ya empezó, porque ya están preguntando, viajando, etcétera, etcétera. Cuando se le pregunta a la gente, ¿sabes qué contestó el 51% de la gente? A un candidato de Milei.
Sin nombre.
No importa que fuera Fassi, juez de Loredo o el Mono Silvio.
Ajá.
Es un candidato de Milei. Esto metió miedo en el peronismo. Porque es con el 51% después de 10 meses de bestial ajuste.
Sí, tal cual. Claro, porque uno piensa, por ejemplo, Eduardo, el año pasado en la campaña, viste que Milei casi no fue al interior, vino a Córdoba donde sacó semejante cantidad de votos, pasó, no sé, hizo 300 metros.
Siquiera daba entrevistas, claro, ¿no? Ni siquiera podía entrevistar,
no habla con nadie.
Nada.
Está refugiado con sus acólitos en Cava, donde ya habla todos los días con la radio amiga. Claro,
pero eso era una cosa es en pleno furor de la campaña, y otra cosa es así, como bien decís vos, semejante ajuste y la recesión que no termina, parece que no termina más, ¿no? Y estos son los números en Córdoba. El que sea de Milei lo voto, así contesta la gente.
El que sea de Milei lo vota. O sea, y a Milei le da una tranquilidad, porque no le genera compromisos de cerrar un acuerdo con juez, por ejemplo, para obtener una victoria, de ir a un acuerdo con el sector del radicalismo que lidera de Loredo, de hacer distintas ingenierías. Puede ir con Fassi, puede ir con Diana Mondino se ofreció para lo que guste mandar, después de que le echaran de la cancillería.
Sí, dice que la quieren retener.
Seguramente
algo
le van a dar a Mondino, o un cargo en el gobierno o ser candidata el año que viene.
Claro.
En segundo lugar, entonces candidata a diputada nacional, ¿no?
Sí.
Entonces serán fenómenos muy particulares. Y en el peronismo medio que bajan los brazos los eventuales candidatos. Hay tres candidatos en punta, después viene un Noulet, dicho con todo respeto y usando palabras que usan los propios dirigentes.
¿Los propios dirigentes?
A veces se critican con sorna. Nosotros tenemos tres candidatos y después un Noulet.
Sí, y vienen
en la casa de gobierno.
Sí, varios de los principales candidatos andan por la zona de la unicameral y de Lowlet, bajando por el Consejo Deliberante, más o menos por ahí. No es por los cargos, sino por los nombres que circulan en esas dos categorías, me parece, ¿no?
Yo te voy a dar los nombres.
A ver.
Te voy a dar los nombres. En la primera línea figuran Miguel Siciliano,
sí,
el ministro Calvo, uh-huh, uh-huh, y Miriam Prunotto. Eso es la primera línea. Y hay una característica en los tres candidatos, por lo menos dos de los tres que lo han manifestado, Prunotto y Siciliano más o menos. No quieren ser candidatos a legisladores.
No, están pensando en el otro.
No les interesa. Claro. Están esperando y apostando a 2027 para ser candidatos a intendente.
Claro.
Y Calvo, que tampoco se ha manifestado públicamente, diciendo en forma contundente no quiero ser candidato a legislador, también quiero ser candidato a intendente.
Claro. El tema
no
también,
opta que en el 25.
Claro, el tema es que
en el 25 sean candidatos. Claro. Y el 27 también.
Claro, porque, a ver, con este escenario que estás planteando, de que la gente, como mucha gente, digamos, dice, al que ponga Milei lo voto, el que vaya por el peronismo, si tiene una aspiración para después, es el que va a perder contra el candidato de Milei, o no, o por lo menos lo va a tener muy ajustado ahí. Y para proyectarse después de un 2027, se complica la cancha, ¿no?
Se le complica, claro, claro, claro que se le complica. Mm. Algunos piensan, ven el vaso medio lleno de esto, y te dicen, bueno, por lo menos me hago conocido.
Claro, eso sí.
En capital insertarse, porque hay muchos candidatos. Otro aspirante es el viceintendente, que desea ser candidato, pero no lo conoce la gente.
Claro, Javier Preto, sí.
Javier Preto es un hombre que no es muy conocido en la gente. Ser candidato a legislador por ahí le podría servir, pero no está apuntado entre los candidatos a legislador Preto.
Bueno, habías
en
dicho...
En principio, todo claro, puede cambiar.
Habías mencionado un outlet también, ¿no?
Sí, cómo le gusta a usted, ¿no?
Ah, fue la denominación.
¿Cómo le gusta?
A mí me gusta comprar en un outlet, pero no estoy segura de si...
Votar en un outlet.
Votar candidatos de outlet, sí, exactamente.
Eso lo dicen los peronistas, no lo digo yo. Peronistas, no lo digo yo. Yo soy una polea que transmite.
Claro, simplemente.
Un extremo al otro.
No maten al mensajero, sería.
No maten al mensajero. Bueno.
¿Quiénes son el outlet?
El outlet está Preto. Están, qué sé yo, Rodrigo Fernández, el ministro de gobierno. Hay otros hombres y mujeres del peronismo.
Viola,
vinculado Viola. Uh-huh. Son funcionarios que en algún momento fueron vistos y son vistos también como potenciales hombres y mujeres que pueden dar algún salto y tener cierta proyección.
Ahora, Eduardo, digo, así como estás nombrando algunos posibles candidatos a legisladores por el peronismo, ¿existen algunos nombres ya en danzas por La Libertad Avanza? Y dicho sea de paso, tienen al menos algo de tiempo para buscar mejores candidatos, ¿no? Que los que han surgido al momento del arranque del gobierno de Milei, cuando prácticamente Miguel sabía que iba a terminar siendo presidente y tuvo que buscar a quien tuviese más cercano, ¿no? Digo, ¿hay tiempo de buscar a alguien más preparado por parte de La Libertad Avanza? Y si ya hay nombres incluso.
Bueno, los nombres son los que mencionamos un poquito recién. Amiga, el tema es el siguiente. Esta encuesta de confirmarse, y cambia un poco el escenario, porque antes era atractivo fácil. Yo no sé si teniendo el 51% asegurado va a seguir siendo atractivo fácil. En una de esas eligen a alguien del paño propio, digamos, del rebaño. Y si baja, porque podría bajar, esa es una foto de hoy, y bueno, estás más cerca de hacer una alianza con Juez.
Va por ahí entonces.
Sí, entiendo, ¿no? Es el político que tiene contacto más directo, teléfono, línea directa, digamos, con el presidente hoy. Pero bueno, de ahí a...
El mensaje sí. En la Mediterránea fue claro, ¿eh? El primero que fue a abrazar fue a Juez.
Sí.
Después hicieron fila a todos, pero el primero que abrazó fue a Juez. Sí. Y esas cosas en la política, la gente va a decir, ¿y qué sirve eso? ¿Para qué sirve? Son gestos que tienen segundas y terceras lecturas. Eso es, yo no digo que esté bien ni que esté mal, sino que es normal en la política que los grandes referentes nacionales y provinciales manden esos telegramas. Ajá. Avisen quiénes son, quién es el elegido o los elegidos o las elegidas.
¿Eduardo?
Eso ocurre.
Sí, hablando del abrazo que les diríamos que protagonizaron Milei y Juez ahí, después de ese abrazo, las frases que tiró el presidente con radicales sentados ahí en la mesa, ¿no? Cuando habló de un Alfonsín golpista y demás, por ejemplo.
Eso fue lo más duro.
Fue durísimo. Bueno, y Rodrigo de Loredo tuiteando desde la mesa, donde había ido a escuchar al presidente, por ejemplo, ¿no?
Ya vamos a hablar después del dato más lindo de eso.
Ah, bueno.
También tengo algunas frases para ahí.
Bueno,
pero te digo, conceptualmente,
sí.
Conceptualmente fue un acto de humillación.
Sí.
Dicen que los propios dirigentes radicales lo asumen. Un cachetazo, pero enorme. Los humilló, los revolcó por el piso. Al cumplirse 41 años de la...
Nada menos.
Del triunfo de Alfonsín y el regreso a la democracia. Semejante cachetada.
Pero además lo tenía pensado, ¿no?
Con un tuit de Loredo, no jodan.
Sí.
Evidentemente Milei tenía pensado en tirarse polémica.
No tengas duda.
Y la pregunta de la mayoría es ¿por qué? ¿Hacia dónde iba dirigido ese torpedo? ¿Por qué?
Porque si vos analizás a Milei odia el radicalismo. Y lo odia a Alfonsín, a quien lo considero siempre un zurdo. Lo ha dicho varias veces. Que la socialdemocracia es el Partido Comunista disfrazado. Es una locura lo que cree Milei, pero bueno.
Claro.
Él se basa en eso y cada vez que puede los castiga. Y aprovecho ese día para pegar. Y como Alfonsín había sido... En ese momento era el legislador nacional, era parlamentario, Alfonsín, y cuando se dio la caída de Fernando de la Rúa, bueno, aprovechó para golpear y hablar de la alianza con Duhalde, de la cual hemos escuchado mil historias de esa alianza con Duhalde,
sí.
para golpear a de la Rúa, pero digamos, me parece que no hay los elementos suficientes como para llegar a esa conclusión, ¿no?
Sí, o por lo menos...
Más que nada es medida.
Claro, y aparte, bueno, en el terreno de la opinión decíamos acá en el comienzo del programa que si en el momento que se cumplen 41 años de un hecho fundacional, digamos, para nuestra democracia actual, asociarlo con ese episodio, más allá de que cada uno crea la versión que haya, pero Alfonsín ha sido el que inició el camino de esta etapa que seguimos disfrutando de 41 años sin golpes militares, ¿no? Ese es el legado, no lo que ocurrió al final.
Y jugó cartas fundamentales. No resolvió la ecuación económica.
Claro que no, sí. Bueno, llevamos años
sí, sin resolver. Dio, estableció mojones muy importantes desde lo institucional.
¿Eduardo?
Para salvaguardar las instituciones.
Sí.
Y los pilares de la democracia, ¿no?
Sí, sí. Escuché recién, cuando adelantaste algo del dato maligno, esa risita que me recuerda a aquellos dibujos animados de Patán. ¿Te recordás la risita de Patán? ¿Así?
Claro, sí, claro, como que no.
Ahí está, sí.
Ahí está, la risita de Patán para el dato maligno, que ya estuviste anticipando.
Bueno, vamos a uno nacional. Contempla una palabra fuerte. Opinión de Fernández Mejide sobre la pregunta. Fernández Mejide, recordemos, fue ministra de la Rúa, fue
candidata
a gobernadora, segunda del Chacho Álvarez en lo que se llamaba Frente Grande en aquel momento, y pro alfonsinista. Le preguntaron qué piensa de esta situación. En el radicalismo... Pido perdón a la audiencia. En el radicalismo son unos cagones, dijo públicamente la señora.
Otro cachetazo para
el radicalismo. Un mazazo importante.
Claro.
Los trató de timoratos. Y siguió después. No se puede actuar con cobardía. Un montón de cosas. Dijo, pero fue muy dura. Y fueron muy duras, muy duros, los radicales contra los Loredo por los tuits.
Ajá.
un veterano dirigente del partido que no comulga con las ideas de Loredo, dice, en vez de tuitear, este muchacho se tendría que haber parado, armar un escándalo, criticarlo soberanamente al presidente y retirarse de la sala, invitar a todos los radicales presentes que se fueran, a vaciarle la sala. Eso es oponerse. No mandar un tuit que lo recibe menos gente de la que uno imagina.
Sí,
y que
sí,
es mucho más sectorizado. Un acto institucional del radicalismo hubiera pasado porque el socio, el presidente del partido, pegara un grito. Uh-huh. Así se responde en política. Le decía, y ahí vuelven con el tema cobardía, falta de valentía, y después irse a buscar una aliancita para tratar de salvar un cargo. Recordemos que Loredo es el que más juega en esta elección,
sí,
porque a él, en la elección del año que viene, porque a él se le vence el mandato.
Claro, de diputado.
No, así a juez, y todavía tiene 2 años más en el Senado.
Uh-huh. Sí.
Entonces, son fuertes las consideraciones.
Y ha vuelto a opinar o a hablar, después de, digamos, porque está metido mucho en la agenda nacional, del Congreso y demás, ha vuelto a hablar de cuestiones municipales, criticándolo a Pacerini por ese tema de la aplicación para taxis y demás, ¿no? Es como que ha retomado, sí, justamente.
Sí, efectivamente. Aunque él ya ha dicho que ya está trabajando para ser candidato a gobernador.
Gobernador, sí. Sí, candidato a
gobernador. Lo que pasa es que juez ya largó su campaña para la provincia también.
Sí, ya se están peleando por eso, aunque no sea cara a cara.
Sí, por eso cuando ustedes me preguntaban recién si ya empezó la campaña para el 2025, digo, la respuesta sería, no solo que empezó, sino que también están jugando la campaña de 2027.
De 2027, tal cual.
¿Eh? Sí. Es claro, es preciso, y se da una cosa muy particular, y con esto cierro y no los demoro más, es que los candidatos del peronismo son los mismos para las dos elecciones.
Para el año que viene y para la del 27, sí.
Para la del 27, son los mismos candidatos. Eso es también falta de renovación dirigencial.
Exactamente, ¿no? Estaba pensando en eso, exactamente. Sí.
O que hay poquitos candidatos para todos los cargos.
Uh-huh. Es tal cual.
No hay candidatos del consenso, no hay figuras cantadas. Vos podés decir, a ver, Siciliano es una figura cantada, Calvo también, Brunotto también, pero no quieren ser candidatos.
No en este turno.
Entonces es un problema.
Este es un problema.
Calvo, que Schiaretti y Yardora los presionen y los obliguen.
Bueno, se va a definir bastante en el corto plazo, me parece, porque ya estamos a la vuelta de la esquina arrancando con la campaña. ¿Eduardito?
Yo le diría que febrero-marzo es la fecha.
Sí, no más de ahí, seguramente.
No, bueno, más de ahí.
Bueno, y en un mes estamos brindando por el año nuevo y todo lo demás, así que ya sabemos cómo se pasó. ¿Qué quiere que diga?
Sí, claro.
Bueno,
claro.
Buen fin de semana y nos encontramos el sábado que viene, ¿eh?
Con todo gusto. Señora, ha sido un placer tenerla como compañera de la mesa.
Y para mí escucharte, ¿eh? Sí. Y antes de fin de año, por ahí podemos brindar cara a cara
hacer,
a todos.
Hay que
sí,
hacer
claro que sí. Un abrazo.
Pero por supuesto, un abrazo grande.
Un abrazo.
Gracias.
Chau, gente.
Eduardo
Nos vemos
Bocco.
En una semana.
Gracias. Eduardo Bocco, la mesa.